Las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Se ha abierto la veda, no es que estuviera cerrada, pero una vez que el juez ha imputado a la cúpula de Podemos por la supuesta caja B del partido, pues como que ya la tromba es imparable. Ahora mismo la situación es esta: Pablo Iglesias encerrado en su chalet de Galapagar, callado. Una de sus dos manos derechas, Juanma del Olmo, imputado y citado ante el juez en noviembre. Y la otra mano derecha, la de Pablo Echenique, tuiteando, asegurando que todo es fruto de una campaña mediática de difamación y anticipando que es una denuncia que dice va a quedar en nada. Y ya de paso, sacando de nuevo a colación al rey emérito, asegurando que esta campaña se ha orquestado para tapar su marcha de España. ¡Qué manía con sacar los mismos temas de siempre, que si Franco, que si la monarquía, para tapar lo suyo! En las últimas 24 horas no han dejado de aparecer mensajes, audios, vídeos de esas intervenciones que en su día Pablo Iglesias lanzaba contra el PP de Rajoy, llamándole de todo menos bonito por el caso Gürtel o por los papeles de Bárcenas, mientras se les llenaba la boca en mítines y en actos hablando de casta y de corrupción del poder. Aprendían lo peor que conlleva ostentar el poder. ¿Qué pensará hoy uno de sus votantes que hizo suyo ese discurso del 15M de que ellos llegaban para cambiarlo todo, de que ellos iban a regenerar la vida política? Les decía que se ha abierto la veda en ese círculo de Podemos porque hoy hemos conocido, por ejemplo, que el juez que ha imputado al partido busca en Brasil ramificaciones de su financiación y el papel que en ello pudo desempeñar Juan Carlos Monedero. También hay otro nombre en esos papeles del juez, el del diputado Rafa Mayoral. Aquí se investiga si utilizaba sus cargos en el partido para hacer desde la supuesta caja B donaciones y pagos sin control. Tiene gracia el nombre porque a esa caja B ellos le llamaban la caja de la solidaridad. Bueno, a Sánchez, que acaba de terminar su despacho en Marivén con el rey, le han preguntado sobre Podemos y esto es lo que acaba de responder.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política.
Bueno, dice que no tiene nada que ver con la política. Desde luego se le ponen las cosas feas a Pablo Iglesias. Mejor a Pedro Sánchez, porque a lo mejor de esta fuga de votos en un futuro él puede rascar algo. Por cierto que en este mediodía COPE también les voy a contar el lío montado en Adelante Andalucía, el conglomerado en el que, entre otros, están Izquierda Unida y Teresa Rodríguez, ex de Podemos, porque, recuerden, acabó rematadamente mal con Pablo Iglesias. Aquí hay lío por las redes sociales y sí, lo adivinan, también por dinero. Y seguimos siguiendo al minuto la evolución de esos brotes de coronavirus por toda España. Las buenas noticias nos llegan hoy desde Cataluña, donde la curva de nuevos positivos parece haber entrado, a ver si es verdad, en descenso. Y desde Andalucía, donde hoy es el primer día del mes de agosto, donde por fin bajan las hospitalizaciones. Es miércoles 12 de agosto, soy Lorena Fernández, el día tiene más noticias que te cuenta ya en portada Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La crisis provocada por el coronavirus sigue notándose en la hostelería. Este mes de julio se firmaron la mitad de contratos laborales que en el año 2019, eso sí, ha ido al alza desde el fin del estado de alarma. Este descenso se observa en todos los sectores, especialmente en la agricultura, con una bajada que supera el 18%, seguido por la industria y la construcción. Las caídas más importantes se han producido en agencias de viajes y en el transporte aéreo, superando ambas el 80%. La Policía Nacional ha detenido a 10 personas que formaban parte de una organización que vendía tabaco picado a domicilio, es decir, tabaco de liar. En tan solo 5 meses realizaron más de 16.500 envíos, superando el millón de euros de beneficio. Los paquetes eran trasladados desde Córdoba hasta Ciudad Real en furgonetas, camuflaban el olor utilizando granos de café. Y además, Bruselas ha establecido como obligatorio el uso de mascarilla en sus 19 distritos ante el aumento de casos que superan los 50 semanales por cada 100.000 habitantes, mientras que Alemania ha registrado hoy su mayor cifra de contagios desde principios de mayo.
En las últimas 24 horas en la ciudad de Zaragoza se han detectado 407 nuevos positivos, 84 de ellos en el barrio de Oliver, después de un brote en una residencia de ancianos. Ya sabes que es de los lugares más afectados por ese coronavirus durante lo peor de la pandemia. Pero es que precisamente en la capital de Aragón hay una residencia totalmente libre de COVID. Se llama Casa Amparo, está en la capital, y ninguno de sus 120 residentes se ha contagiado en estos meses. En Herrera en COPE hemos hablado con Miguel Blasco. Él es el médico del centro.
Pues yo me pongo en la piel de todas esas residencias, pues, que han tenido, pues, ese problema de que empezaba el contagio con un caso positivo de coronavirus y es que en 2, 3 días, 4 eso se llegaba a 20, 25, 60 con fallecidos, con enfermos.
En la Comunidad de Madrid existe un nuevo protocolo para intentar frenar una segunda ola, evitar prohibir las visitas, pero a los residentes se les ha puesto el plazo del 20 de agosto como fecha límite para aquellos que salieron durante lo peor de la pandemia, se incorporen y no pierdan así la plaza. En COPE hemos hablado con la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias. Miguel Vázquez es su presidente.
Es efectivamente un dilema. Porque entonces lo sacaron porque no había garantías de que no se pudieran contagiar con el coronavirus, pero es que ahora mismo, con los rebrotes que está habiendo, no existe ninguna garantía tampoco de que vuelvan a estar en la misma situación.
En el País Vasco se han superado las 100 hospitalizaciones. Y hablando de residencias, allí se han registrado otro caso en una de Vitoria, se une a la ya contabilizada en Guipúzcoa, justo en el día en el que se había vuelto a permitir que los ancianos pudieran pasear por el entorno de ellas. Nos situamos ya en el País Vasco, ahí está José Luis Martín.
Sí, repunta la pandemia en Euskadi con 363 nuevos positivos desde ayer, la mayoría más de 220 en Vizcaya. También sube el número de personas hospitalizadas, 118, de ellas 8 en la UCI. También 5 personas han muerto en Euskadi durante la pasada semana a causa de la COVID-19. Estos rebrotes llegan también a las residencias. El foco principal está en Bilbao, en la residencia Conde Aristi, con 8 positivos y otros 2 más en la residencia de la Misericordia, el último desvelado hoy mismo. Sabemos también que este martes en Guipúzcoa se detectaba un positivo en la residencia Hermano Garate de Donosti, y en Vitoria se han detectado 2 contagios de trabajadores en las residencias de Aznavarra y el centro Albertia, y también un positivo en un usuario del centro de día Visía.
Seguimos muy pendientes de esos brotes dentro y fuera de esos centros. Nos fijamos también en Castilla y León, donde se han alcanzado ya datos del mes de marzo en cuanto a contagios. Casi 600 positivos en un solo día son los últimos datos que tenemos. Los contagios están disparados en Burgos, sobre todo, donde se registran la mitad de ellos. Por eso la Junta de Castilla y León ha pedido a la juez que se prorrogue una semana más el confinamiento en Aranda de Duero. Allí hay una gran cantidad de asintomáticos detectados. Hasta allí nos vamos, Raúl González.
Lejos de mejorar, la situación en Aranda de Duero sigue siendo preocupante. A la espera de que actualicen los datos de hoy, son ya 468 los contagios registrados por la Junta de Castilla y León en Aranda. 8 de los afectados están ingresados, 3 de ellos en las últimas horas, aunque por suerte todos están estables. En el hospital de Aranda, después de unas semanas donde todo estaba unificado, han tenido que volver a activar el protocolo COVID-19 y han separado las instalaciones en 2 zonas para garantizar la seguridad. Algunos alcaldes cercanos a la zona de Aranda han empezado a mostrar su malestar por el confinamiento establecido, al entender que esta medida no está bien definida y convierte en un problema el acceso a los servicios básicos de la zona. Mientras, en la capital, el Ayuntamiento de Burgos ha emitido un bando recomendando a la gente que no tenga reuniones de más de 10 personas. También el alcalde ha tenido que desmentir varios bulos que dejaban caer que podrían confinar Burgos en las próximas horas.
En Galicia se han registrado 87 casos más que ayer, lo que ha llevado a la Consejería de Sanidad a plantearse si restringe la movilidad en todo el área de La Coruña, que es ahora mismo la más afectada de toda la comunidad gallega. Siguiendo la comparecencia del presidente de la Xunta está nuestro compañero David Ferreiro. David, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento no se tomarán medidas de limitaciones en el movimiento en el área sanitaria de A Coruña, aunque el comité clínico se reunirá de nuevo la semana que viene, por lo que tampoco se descartan en caso de que la situación empeore. Las medidas tomadas hace 5 días se mantendrán al menos una semana más, por lo que continúa cerrado el ocio nocturno, con posibilidad de ampliar el cierre más allá del área sanitaria de A Coruña. El número de personas permitido en reuniones será de 10 y el aforo en comercios y restaurantes del 50%. Se aumentará también el número de pruebas PCR, ya que la situación es preocupante, con 463 casos activos del total de 827 registrados en Galicia. Y un último apunte, la Xunta se está planteando prohibir fumar en las calles por el riesgo que conlleva.
La nota, digamos, positiva la pone Cataluña y aquí los datos de contagios han bajado, 548 notificaciones en las últimas 24 horas. Hay que decir, eso sí, que hay 8 muertos más. De momento, lo que se plantea ya es hacer test masivos en 2 barrios de la ciudad condal. Nos situamos ya en Barcelona, Yolanda Canales.
También se han registrado 3 ingresos más por coronavirus y 3 más están en la UCI. El riesgo de rebrote se sitúa en 139, aún por encima del umbral de riesgo alto, que es 100. Los responsables de salud dicen que ya se ha estabilizado la situación epidemiológica en Cataluña y el objetivo ahora es que descienda la curva de contagios. Para ello piden el esfuerzo de todos, autorresponsabilidad y que las administraciones encuentren fórmulas de apoyo para facilitar los aislamientos y las cuarentenas. También el Departamento de Salud seguirá con su estrategia de buscar asintomáticos con cribajes masivos. Ya lo ha hecho en el Vallés, lo está haciendo en Vilafranca del Penedès y Santa Coloma de Gramenet. Y este fin de semana se hará en dos barrios de Barcelona, que serán Torre Baró y el Besòs.
Bueno, por fin Rusia ya ha presentado su vacuna producida contra el coronavirus, la Sputnik V, y que dicen que es la primera del mundo. Hoy el Kremlin le ha asegurado que 20 países ya se la han pedido, ya se han interesado por ella, un extremo del que duda la Organización Mundial de la Salud. La pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo es de segura esa vacuna? Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, cree que falta mucha transparencia. Nos lo decía esta mañana en Herrera en COPE.
Falta transparencia y falta todavía los datos para saber realmente si este prototipo de vacuna realmente ha pasado las primeras fases de toxicidad y de seguridad, ¿no? Han aprobado una vacuna en la que todavía no ha pasado esa fase 3, que es fundamental, en la que realmente es en la que se ve la eficacia de la vacuna.
Hay otros dos proyectos de vacuna en fase final, es la de Estados Unidos y la del Reino Unido. López Goñi tiene una clara favorita.
Hombre, yo tengo mi candidato, que es la vacuna Moderna, pero no es porque sea de Estados Unidos, sino porque la tecnología basada en ARN mensajero nunca se ha utilizado como vacuna, que tiene muchas ventajas de seguridad y sobre todo de rapidez con la que podemos fabricar vacunas.
Y la pregunta, ¿para cuándo podría estar disponible? Es una gran incógnita. Estas últimas semanas hemos hablado y mucho de la posibilidad de que lleguen para finales de este mismo año. Pero este catedrático enfría la previsión. Para este invierno nos dice imposible.
En esta temporada, digamos, de invierno, otoño-invierno, yo no contaría con una vacuna porque creo que no da tiempo. Y podríamos hablar para la temporada de invierno del año que viene, del 2021, ¿no? Lo cual es un problema, ¿eh? Con lo cual podemos tener un otoño-invierno, entre comillas, caliente.
El coronavirus, el estallido de la pandemia, hizo que tuviéramos que adaptarnos a marchas forzadas, a situaciones poco comunes hasta ahora. Casi todos, seguro que tú también, tuvimos que dejar de ir a oficinas, a los despachos y a puestos de trabajo, en definitiva, de forma presencial. Llegamos a la segunda quincena de agosto y con el aumento de estos brotes, a la vuelta al trabajo presencial parece cada vez más lejana. El horizonte parecía puesto estar en el mes de septiembre, pero se retrasa. Una forma de trabajar cuya ley se está negociando ahora mismo entre la patronal y los sindicatos, también el gobierno. Susana Moneo, nos preguntamos en qué punto se encuentra esta negociación.
Tras la última reunión entre administración y agentes sociales, el texto del anteproyecto ha sufrido importantes variaciones, sobre todo en una de las principales reivindicaciones de los trabajadores, el aumento de los gastos.
Un aumento de un 15%.
La empresa ya no está obligada a correr con gastos directos e indirectos, como recogía el primer texto. Queda en la negociación del convenio. Además, el trabajador no podrá elegir horario.
Pero para mí lo peor de todo es que te suelen llamar a horas que son fuera del horario laboral.
Se suspende el artículo que obligaba a las empresas al teletrabajo antes de recurrir a un ERTE. No hay derecho al teletrabajo por fuerza mayor y el horario flexible no será obligado por defecto.
Bueno, pues por este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Vas a seguir teletrabajando en septiembre? ¿Qué te dicen en tu empresa? ¿Vuelves a la oficina o te sigues quedando en casa? Ramón nos cuenta, a mí me dieron de plazo septiembre para volver a la oficina, pero veremos cuando llegue ese momento qué deciden. Tenemos muchas dudas. Amaya dice, sigo en casa hasta nueva orden. Ya me he acostumbrado al teletrabajo y ella dice que la verdad le ve muchas ventajas. Y Paloma nos cuenta, yo regresé a la oficina hace meses, pero la empresa ahora nos da la opción del teletrabajo o acudir de forma presencial. Queremos oírte, queremos que nos cuentes tu experiencia. Déjanos tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
En algunos casos les reducen, por ejemplo, están por la mañana trabajando en el trabajo en sí, en sus oficinas o donde sea, y por la tarde están teletrabajando.
Yo, como siempre, no puedo hacer el trabajo desde casa, tengo que desplazarme.
Pero la verdad, a mí lo del teletrabajo no me convence, porque hay muchas cosas que en casa no las puedes hacer.
Y fuera de nuestras fronteras nos preguntamos cómo va la cosa. En Alemania hoy se ha alcanzado la mayor cifra de contagios desde mayo, 1.226 nuevos casos. Allí precisamente han decidido desaconsejar viajar a dos nuevas comunidades autónomas por los rebrotes. Se trata de Madrid y del País Vasco. Estas se suman a Cataluña, a Aragón y a Navarra, quienes ya estaban en la lista negra. En total ya son cinco. Nos situamos en Berlín. Rosalía Sánchez.
El Ministerio de Exteriores alemán, que desaconseja viajar a estas regiones si no es estrictamente necesario, ha justificado así la medida a través de una portavoz. En las últimas 24 horas se habían detectado en España 1.486 contagios, la mayoría de ellos en Cataluña, Madrid y Aragón. Ahora los pasajeros que llegan desde allí deberán someterse obligatoriamente a un test o guardar cuarentena estricta de 14 días. Como consecuencia, alemanes como esta pareja que esperaba despegar esta mañana de Tegel, Berlín, están cambiando sus planes. Ya no podemos viajar, intentaremos pasar en casa una bonita semana y creo que mucha gente está cancelando como nosotros. Esperamos que todo mejore y vuelva a ser como antes. En Alemania los contagios en las últimas 24 horas son 1.226 y en Austria han vuelto a los mismos niveles del mes de abril.
Y nos fijamos ahora en las lluvias, en las fuertes tormentas caídas en las últimas horas en prácticamente toda España. Hoy estamos viendo esas imágenes, esos estragos que han causado. La peor parte se la lleva Andalucía. La localidad de Estepa estuvo sumida durante varias horas en el caos. Su alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Nos ha contado que las calles parecían auténticos ríos.
La verdad es que, bueno, abrumado, ¿no?, por la situación de ayer tarde, en la que se produjo aquí una granizada y una fuerte lluvia, ¿no?, de las que los más mayores del lugar no tenían ni siquiera recuerdo. Eso provocó la saturación del alcantarillado y a partir de ahí pues no pudo evacuar más agua de la que estaba cayendo y empezó a acumularse el agua por las calzadas, que eran auténticos ríos.
Asturias ahora mismo está en alerta naranja. Las tormentas han barrido el Principado e inundan zonas tanto de Oviedo como de Gijón. Hasta allí nos vamos, Carlos Fernández.
Hasta las 7 de la tarde, el occidente de Asturias se encuentra en alerta naranja y en alerta amarilla el resto de la comunidad por fuertes lluvias y tormentas con aparato eléctrico. Se prevén aguaceros que puedan dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en varias zonas de la región, como ocurrió la pasada tarde, cuando se registraban más de 30 litros por metro cuadrado en San Antolín de Ibias o por encima de los 20 litros en Oviedo, donde se anegaban algunas calles del municipio. Inundaciones que también se producían, aunque sin consecuencias, en algunas vías de Gijón y Pola de Siero.
Carlos Langa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
La última hora es 6 positivos más en los equipos de la Liga.
En el Athletic Club, que lo acaba de comunicar, hay 6 positivos que ya están aislados en sus domicilios. También ha anunciado 2 positivos hoy el Celta. Se trata de Santi Mina y Brais Méndez, y uno el Barça, pero es entre los 9 jugadores que ayer acudieron a la Ciudad Deportiva para comenzar la pretemporada. 9 jugadores que están al margen del equipo que va a viajar a Lisboa para jugar la Champions. Un Barça que ya tiene lista una convocatoria de 26 en la que está Leo Messi, que ya ha superado sus problemas en el tobillo. También entra Dembélé y el que se cae es Umtiti. En Lisboa ya está el Atlético de Madrid, hoy a las 8 menos cuarto rueda de prensa de Simeone y de un jugador, y posteriormente el último entrenamiento en el José Albalade antes de enfrentarse mañana al Leipzig. Hoy arrancan estos cuartos de final de la Champions con el Paris Saint-Germain, Atalanta a las 9, por supuesto, en tiempo de juego.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Si quieres tener todas las facilidades y servicios para la vuelta al cole, reserva ya los libros de tus hijos en El Corte Inglés. Tienes hasta el 27 de agosto y te regalamos un 5% de bonificación para tus próximas compras que puedes utilizar hasta el 7 de octubre. Hasta el 27 de agosto, la vuelta al cole es más fácil si reservas los libros de tus hijos en El Corte Inglés.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Mediodía.
Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Buenas tardes de nuevo. El coronavirus no entiende de vacaciones del mes de agosto y sigue imparable su avance por toda España. Cataluña y Andalucía aguantan la presión hospitalaria, País Vasco ve cómo los ingresos crecen y las residencias de ancianos vuelven a estar en el foco porque el virus no se ha ido entre los más vulnerables. Se vuelven a endurecer los protocolos para limitar las visitas a sus residentes, para los trabajadores que los atienden o hasta para las salidas que muchos de ellos podían ya realizar. Pero como en todo, hay un hilo para la esperanza. Hoy está en Zaragoza, ahora mismo uno de los mayores focos de COVID de toda España. Y se llama Casa Amparo. Es una residencia en la que viven 120 personas. Y ni en marzo ni ahora el virus ha entrado en ella. ¿Cómo lo han hecho? Miguel Blasco, médico del centro, nos lo contaba en Herrera en COPE. Las cosas también se pueden hacer bien.
Hemos estado trabajando día y noche prácticamente y todos a una, tanto pues auxiliares, enfermeras, las propias monjas que tenemos, y entre todos pues de momento lo estamos consiguiendo, pero hay que seguir sobre todo en la calle, porque mientras en la calle exista el virus, esté por ahí pululando, aquí puede entrar en cualquier momento y eso es lo que hay que evitar.
Parece de sentido común. Llegando ya casi al Ecuador del mes de agosto, las protagonistas son también hoy las tormentas. En las últimas 48 horas han descargado con fuerza en buena parte del país, mitigando, eso sí, el fuerte calor de la semana pasada. Hoy las alertas por ellas se quedan en toda la mitad norte, pero hay que hacer balance de daños, inundaciones y balsas de aguas inesperadas, además de la resignación de los agricultores. Se han resentido muchos cultivos, por ejemplo, en las Vegas Altas de Extremadura. Diego Carraliza es alcalde de Valdivia, ha estado con nosotros en este mediodía COPE.
10, 12 agricultores que han sido realmente los afectados, pero sí en la zona sí, hay un empresario que sí le ha afectado de forma más directa y evidentemente pues nos va a repercutir a lo mejor más en mano de obra y en jornales de la recogida y la manipulación de esa fruta que a los propios agricultores. Las ciruelas estaban ahí a punto de cogerse y le va a hacer pues fastidiarle el año.
Y sí, vamos a hablar de Podemos enseguida. Es miércoles 12 de agosto, soy Lorena Fernández y hay tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Javier Atar. La ministra de Hacienda vuelve a defender el acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Acuerdo por el que los ayuntamientos cederían sus remanentes al Estado para luchar contra la pandemia a nivel nacional. Espera Montero que finalmente el pacto salga adelante en el Congreso.
Insisto, ha hecho todo lo posible por intentar hacer algo que hasta la fecha el Partido Popular no había intentado hacer nada, de ahí que me sorprenda las críticas exacerbadas de los alcaldes del Partido Popular, cuando en todos los años, desde que existe la ley orgánica, desde el año 2011, esos remanentes estaban sin tocar.
Reino Unido entra oficialmente en recesión.
Es la primera vez en más de 10 años. Su Producto Interior Bruto ha caído un 20,4% entre abril y junio, lo que supone el segundo mes de contracción y la peor caída en un trimestre desde que se tienen registros. Hay que recordar que el PIB de España en el mismo trimestre cayó un 18,5%.
Bueno, esta vez sí, Pedro Sánchez ha sido puntual. Incluso ha llegado al despacho veraniego con el rey, Felipe VI de Maribén, antes de la hora prevista. Es la primera vez que eso ocurre en las tres veces que se han reunido en Mallorca desde que es presidente del gobierno. Después de esa reunión se esperaba esa comparecencia habitual de Sánchez ante la prensa sobre la mesa por los asuntos que más interesan: el rey emérito, su salida de España y también, sobre todo, la imputación de Podemos. Laura Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Ha llegado exactamente 8 minutos antes de tiempo a ese despacho frente a los 50 que se retrasó el año pasado. En esta ocasión la expectación ha sido mayor a las anteriores, especialmente por esa salida del rey emérito Juan Carlos I del país. Es la primera vez que los dos se veían desde que ocurrió ese acontecimiento hace ya 10 días. Sánchez no ha querido desvelar si ha hablado con el rey Felipe VI o no sobre este asunto. Lo que sí ha hecho ha sido marcar distancias entre las dos instituciones.
Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Somos instituciones distintas, por tanto, tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno de España.
También hoy sobre la mesa de este despacho veraniego estaba la imputación de Podemos por la presunta financiación irregular en el partido. Sánchez tampoco ha querido posicionarse sobre este tema. Dice que está todo en manos de la justicia.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial.
Ahora mismo el rey Felipe VI y Pedro Sánchez se encuentran en ese también tradicional almuerzo en Marivent. Antes de abandonar la isla, Sánchez se reunirá con la presidenta de Baleares, Francina Armengol.
Bueno, Sánchez pasa de puntillos sobre esa imputación de Podemos. ¿Y qué hace el vicepresidente? Pues mientras la justicia sigue dando pasos para indagar en esa supuesta caja B de su partido, Iglesias está callado y desaparecido. Con el partido imputado como persona jurídica, la oposición ha lanzado una ofensiva contra él. Está Ciudadanos, que pide su comparecencia urgente en el Congreso, y el Partido Popular, que va mucho más allá. Pascual Claramonte.
En el PP piden dos cosas. Uno, que Iglesias dé explicaciones, aun considerando que llegan tarde. Y dos, que cumpla con su palabra. Que cumpla con aquello de que en política no se pide perdón, sino que se dimite. También han lanzado un vídeo en sus redes sociales en el que la hemeroteca se vuelve en contra del líder de Podemos.
Si la corrupción está en todas partes, aquí no, aquí no. Aquí no se corrompe nadie.
¡Tic-tac!
Cuando nosotros gobernemos, no va a haber impunidad para nadie.
Y mientras, Iglesias guarda silencio. Los que sí que están activos son el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, o algún socio de gobierno como Gabriel Rufián. Coinciden en algo. Consideran que este caso es una cortina de humo que parte con el objetivo de restarle cuota informativa a la salida de España del rey emérito Juan Carlos I.
Y donde las aguas bajan revueltas es en la marca de Podemos en Andalucía. Aquí hay una guerra frontal entre todas las partes implicadas en esta plataforma. Ojo, porque son cuatro. Podemos, los anticapitalistas, Izquierda Unida, Primavera Andaluza, no, cinco, Izquierda también andalucista. Izquierda Unida aquí acusa ahora a la corriente de Teresa Rodríguez, ya saben que se enfadó con Pablo Iglesias, pues la acusan de apropiarse de las redes sociales y expulsarlos de la gestión compartida. Y la líder de los anticapitalistas replica que lo hicieron justo después de que intentaran, dice, sacar dinero de las cuentas sin avisar. Vamos, un lío a cinco. Sevilla, Manuel Torralba.
Estalla el enfrentamiento entre dos líderes políticos andaluces, socios hasta hace muy pocos meses. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, que es afín a la nueva directiva de Podemos en Andalucía, y Teresa Rodríguez, que decidió salir del partido de Pablo Iglesias el pasado febrero. El desencuentro lo hace público el dirigente andaluz de Izquierda Unida cuando acusa a la líder de los anticapitalistas de haberse apropiado en redes sociales de la marca Adelante Andalucía, la plataforma que abarca a Izquierda Unida, anticapitalistas y Podemos, entre otros partidos. Teresa Rodríguez confirma sin ningún pudor que ha apartado a Izquierda Unida de la administración de las redes sociales y que lo ha hecho como contestación porque, según denuncia, los de Tony Valero han sacado dinero de las cuentas comunes de Adelante Andalucía en las provincias de Málaga y Huelva.
Seguimos la evolución de esos brotes de coronavirus por toda España. La buena noticia nos acaba de llegar desde Castilla y León. Los nuevos casos se reducen a 177, muy por debajo de los 599 del test de martes y que hicieron saltar todas las alarmas. Y también buenas noticias desde Totana, en Murcia. El 24 de julio, hace menos de un mes, volvieron a la fase 1 debido al gran brote surgido, en este caso, por el ocio nocturno. Pues bien, hoy la Consejería de Salud ha rebajado el confinamiento. Vamos, que regresan a la normalidad o a la vieja normalidad. Última hora, Murcia, Pedro González.
Los más de 32.000 vecinos de Totana salen hoy de la fase 1, tras rebajarse algunas medidas de confinamiento decretadas ya hace algunas semanas. Esta medida se adopta tras la importante bajada de positivos por cada 100.000 habitantes ocurrida esta última semana. Manuel Villegas, consejero de Salud, hablaba de estas medidas.
Las restricciones de movilidad quedan por ello suprimidas, por lo que se puede entrar y salir del municipio, y también se suprimen las limitaciones horarias de comercio.
Eso sí, se mantendrán otras medidas, como por ejemplo un número máximo de 10 personas en reuniones y aforos de un 50% en el interior de bares y de un 75% en terrazas.
En sus últimos datos de contagios, Canarias ha dado una de las cifras más altas desde hace más de 4 meses, 85 positivos, lo que nos hace retrotraernos al peor momento de la pandemia, y eso que fue de las comunidades autónomas menos castigadas. Pero ojo a este dato, la mayor parte de estas personas, de estos nuevos positivos, 8 de cada 10 de hecho, tienen menos de 30 años. La cifra en la isla de Gran Canaria se dispara hasta el 95%. Hasta allí nos vamos, Santiago Morollón.
Los menores de 30 años en momentos de ocio o en encuentros familiares sin mantener las medidas de seguridad son el perfil que predomina en Canarias entre los nuevos casos activos. En las últimas horas se han localizado 85 nuevos casos, de los cuales la mayor parte de ellos, 59, se localizan en Gran Canaria. En las últimas jornadas se han hecho virales imágenes y vídeos de concentraciones de jóvenes sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad. El gobierno canario asegura que estos jóvenes, estas personas, están poniendo en riesgo el futuro económico de las islas con su comportamiento y alertan de posibles nuevos confinamientos. Empresarios y sindicatos hacen una llamada este miércoles a la conciencia cívica, resaltando el desastre económico que sería para las islas una marcha atrás.
Y en Extremadura hay dos pequeños pueblos confinados, ya sabes que son Villarta de los Montes y La Morera. Hay otro que se llama Puerto de Santa Cruz, en Cáceres, donde van a realizar más de un centenar de pruebas PCR por el positivo de un menor. Es un positivo que se ha dado en una familia, pero es que el chico participaba en un campamento urbano conjunto con otros 20 chavales. Mérida, Fabián Vázquez.
En total, 150 pruebas que se van a hacer a los menores de 14 años del municipio y a los familiares que viven con ellos. También, entre las medidas que se han tomado en esta localidad cacereña de unos 300 habitantes, está el cierre de bares, parques y pistas deportivas, como nos confirma Raquel, propietaria de una cafetería.
Ya cerramos el domingo, que fue el último día, ya al saber de todo el tema este. Gente que había aquí, pues todo el mundo se ha ido. Claro, esto ya va, aquí terminó el verano.
En Villarta de los Montes ya han acabado de hacerse las pruebas PCR a toda la población y son actualmente 46 positivos confirmados, pero la Junta prevé que se puedan alcanzar 70 u 80 contagios en este municipio de 430 habitantes y que sigue en fase 2. También en la provincia de Badajoz se han confirmado hoy otros dos brotes más, el segundo que se produce en Almendralejo con 5 positivos y otro en Quintana de la Serena también con 5 positivos.
En algunas de las zonas más afectadas por el coronavirus, la presión hospitalaria está subiendo por ese número de ingresos. Pero la pregunta es, si llega esa temida segunda ola, ¿están preparados los hospitales para hacerla frente? Elena Pérez ha hablado con los protagonistas y quienes más saben de ello, los sanitarios.
Un ejemplo es Jorge, es voluntario en la ONG Día Zaragoza. Tienen ambulancias, vehículos de atención rápida y su papel es descongestionar el sistema sanitario. El aumento lo están notando.
Hacías a lo mejor 3 avisos un sábado, 4 un domingo, ya estamos a 7, 8, 9, sí que se ha notado un aumento claro de avisos de COVID.
En Madrid también han empezado a notar el aumento de casos. Ana es médico de emergencias en el Suma 112. La situación no es comparable a la peor fase de la pandemia, aunque ya han tenido que activar un equipo especial de traslados a UCIs.
No estamos igual que al principio, eso sí es verdad, porque conocemos un poco más al bicho, sabemos ciertos medicamentos que funcionan o los que no funcionan tanto. Entonces, no estamos igual que al principio, pero no estamos preparados al 100% y se están empezando incluso a saturar las propias urgencias.
Hay algo en lo que Jorge y Ana coinciden. Hay que hacer todo lo posible para evitar que nuestros sanitarios vuelvan a estar tan presionados. Y eso depende un poquito de todos.
Los celadores también son sanitarios y de hecho van a protestar mañana en distintos puntos de toda España por ser considerados por Sanidad como personal de bajo riesgo pese a haber trabajado, como todos, en esta crisis sanitaria. En Herrera en COPE hemos hablado con Ignacio, él es celador del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Se nos considera impersonal de riesgo como cualquier otro estamento sanitario. Yo, por ejemplo, he estado contagiado sin ir más lejos y bueno, pues he tenido varios compañeros en nuestro hospital. Hemos tenido concretamente 3 compañeros que han estado en la UBI y la verdad con una situación delicada y bueno.
La crisis provocada por el coronavirus sigue notándose en la hostelería. El sector firmó en julio la mitad de los contratos laborales que hace un año. Más detalles, Alex Ibáñez.
Exactamente fueron 233.752 contratos firmados en este ámbito. Aunque no llega siquiera a alcanzar la mitad de los del año pasado, se observa una tendencia al alta tras el fin del estado de alarma. Desde que se alcanzase el mínimo en el mes de abril, ha avanzado progresivamente en mayo, junio y julio. Este descenso se observa en todos los sectores, especialmente en la agricultura, con una bajada que supera el 18%, seguido por la industria y la construcción. El sector servicios también se ha visto afectado, incluidas las contrataciones en las actividades sanitarias, donde se firmaron un 10% menos de contratos. Eso sí, y como era de esperar, las caídas más importantes se han producido en agencias de viajes y empleos relacionados con el transporte aéreo, superando ambas el 80%.
Y hoy en redes estamos hablando sobre algo que seguro has tenido que hacer durante estos meses de pandemia y que parece que ha llegado para quedarse. Hablamos del teletrabajo. Y es que con el aumento de casos de coronavirus, la vuelta a las oficinas, desde luego, a esta hora parecen lejos. En Mediodía COPE te estamos preguntando, ¿vas a seguir teletrabajando? ¿Qué te dicen en tu empresa? ¿Vuelves a la oficina o vas a quedarte en casa? María Teresa nos dice, a mi marido ya le dijeron en marzo que el teletrabajo duraría hasta diciembre. Ya veremos qué pasa después. Fernando nos cuenta, de momento yo sigo en casa. No sabemos cuándo podremos volver a trabajar en la oficina. Y Carlos dice, en principio tendríamos que volver en septiembre, pero la cosa se alarga unos meses más. Deja tus notas de voz, tus audios en el WhatsApp de Mediodía Cope, en ese 637-23-0000.
Durante estos meses he estado teletrabajando y por el momento no tenemos fecha de vuelta a la oficina. En teoría volveremos cuando nos sintamos todos más seguros y la situación sea favorable. Está claro que parece que la situación se va a prolongar.
Yo empecé a trabajar el 1 de julio y sobre el 15 más o menos me mandaron para casa a teletrabajar y de momento voy a estar así hasta el 30 de septiembre, pero ya me han dicho que va para largo, así que seguramente acabe el año también teletrabajando en casa.
Y nos vamos hasta Estados Unidos porque Joe Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, ya tiene quien le acompaña, ya tiene número dos. Con las convenciones de los partidos a la vuelta de la esquina, ya conocemos los tickets electorales tanto republicanos como demócratas. La novedad está entre estos últimos y es que al que fuera vicepresidente de Obama la va a acompañar Kamala Harris. Es una senadora por California y una de las que fue sus grandes rivales en las primarias. Ambos han tenido grandes polémicas como esta en uno de los últimos debates en los que participó. Kamala Harris tiene 55 años, es negra, hija de un jamaicano y de una india. Es la tercera mujer en aspirar a la vicepresidencia. Senadora por California, antes fue fiscal general en este estado. Una de las voces contra el presidente Trump durante el juicio político del año pasado. Tiene predicamento, hay que decir, en los sectores moderados y progresistas del partido. Se sitúa entre el ala más de la izquierda y el centro. Hay quien dice que si Joe Biden se hace con la presidencia de Estados Unidos en el próximo mes de noviembre y luego tiene que ir a una reelección, pues que él a su edad, 82 años, tendría dentro de 4 años, pues dejaría a ella, a Kamala Harris, como candidata. Es decir, que sería la primera candidata a la presidencia de Estados Unidos, pero claro, hay que situarse en los próximos 4 años. A punto de dar las 2 y 47 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía. Antonio Herray, Cope. Estar informado. Si quieres tener todas las facilidades y servicios para la vuelta al cole, reserva ya los libros de tus hijos en El Corte Inglés. Tienes hasta el 27 de agosto y te regalamos un 5% de bonificación para tus próximas compras que puedes utilizar hasta el 7 de octubre. Hasta el 27 de agosto, la vuelta al cole es más fácil si reservas los libros de tus hijos en El Corte Inglés.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz. Mediodía.